ciudadana te escucha, te acompaña, te informa.
Radio Pública, en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.
Yo quiero ver que todos contamos igual.
Lo puedes ver, porque cualquier ciudadano u organización tiene el derecho a participar como observador en las elecciones.
Nosotros queremos ver
que los resultados se respeten.
Como observadores electorales podrán participar en todas las etapas del proceso electoral en cualquier lugar del país. Regístrate como observador electoral en tu junta local o distrital o llama a IFETEL 01800-433-2000.
Este 5 de julio participa, porque así
nuestra democracia crece.
Y crecemos todos.
IFE, Instituto Federal Electoral.
¿Frida? ¿Frida Kahlo? ¡No puede ser! ¡Miren quién regresó! ¡Corran, niños! ¡Vengan a saludar a doña Frida! ¡Eso hay que celebrarlo!
Sí, y celebrarlo en grande. Ven a admirar su colección de obras maestras al Museo Dolores Olmedo y disfruta del gran carnaval de tradiciones del 21 de marzo al 12 de abril. ¡Celebremos! Frida ha vuelto al Museo Dolores Olmedo.
También nos hubiera gustado ser beisbolista. Toma ácido fólico para que tu hijo haga lo que él quiere y no solo lo que puede. Evita que tu hijo nazca con alguna discapacidad. Gratis en mi casa y en tu centro de salud más cercano. No esperes a estar embarazada. Un mensaje del teléfono y la Secretaría de Salud.
Oye, mijo, ¿y la carta que te llegó?
¿Sabe? Algo de que me tocó ser funcionario de Castilla. No sé qué, ya lo tiré.
Vas a escribir los votos y contarlos.
¿Hasta que todos van a poner la tinta en el dedo?
¿Y pues yo tengo que firmar o qué?
Si te llegó la carta para ser funcionario de casilla, comunícate al Consejo Estatal Electoral 01800-233-2009. Recuerda, si te llegó, capacítate.
Como ciudadanos, como paisanos, como mexicanos, todos tenemos que formar parte activa de la evolución de nuestra sociedad, interesarnos por todo lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país y participar de una manera activa y contundente, para que las cosas puedan cambiar a favor de todos, por el bien de todos, porque nos lo merecemos y porque podemos hacerlo juntos, volver a ser una nación. Yo soy ciudadana, les saludo y les felicito sinceramente, Vanessa Bauche.
Hay algo que nos une, todos somos ciudadanos.
6 años. Todas las voces.
Proceso.
Ya van cansados los paisanos con guerra, chulipa, los santos. Adentren la chacarera, que soy el diablo bailando.
Empieza bien todos los días con nuestra música regional.
Ya acabaste de querer, porque aquí nos amanece.
De 6 a 8 de la mañana. Empieza bien todos los días con nuestra música regional en Radio Ciudadana.
Los sonidos que tejen nuestra identidad. La diversidad que forma la unidad. Música por América Latina. Todos los sábados a las 8 de la mañana en Radio Ciudadana.
Las cielos, las sierras, los lagos, de la musiquita que nunca ha sonado.
Música por América Latina.
Cuidado cuando salgas a la calle, porque puede deprimirte. Ver tantos que se amarran a la vida con un nudo de corbata. Resígnate a salir de tu guarida. Afuera encontrarás la realidad.
Voces que cantan la diferencia.
Cuando todo parece terminar, esto apenas comienza. Letras para no dormir. Domingos, a partir de las 11 de la noche.
Radio Ciudadana, 660.
espacio abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones.
Continuamos aquí en Espacio Abierto, hoy coordinado por Arremal. Vamos directamente con Alberto Brena Ricardes, corresponsal de Arremal en París, Francia. Adelante, Alberto Brena.
Sí, buenos días. Pues, ayer jueves 2 de abril, en las calles de Londres, miles de gente de todos los sectores sociales manifestándose. El espacio donde se realizaría la reunión, custodiado por miles de policías y medidas de seguridad draconianas. Al interior, los presidentes de los 20 países, dícese más pujantes del planeta, representantes de organismos mundiales e invitados, intentaban discutir medidas para tratar de salvar la economía mundial. Después de estiras y aflojas, de reuniones bilaterales, de componendas, de diplomacias, hipocresías, y hay que decirlo, represión a los manifestantes, fueron cuatro las orientaciones decisivas que se pueden extraer del documento de conclusiones llamado Una crisis global exige una solución global, a las cuales llegaron en esta llamada Cumbre de Londres. Primero, la admisión de países llamados emergentes en la mesa de los países ricos. Dos, inyección de dinero. Tres, nuevas reglas del juego, y cuatro, instituciones internacionales reforzadas. Así se habla de la movilización de dinero para evitar el 5P financiero, y se maneja la cifra de $1 billón suplementarios para inyectar a la economía mundial para relanzarla, coordinada a nivel mundial y vía organizaciones internacionales, por lo cual el Fondo Monetario Internacional va a triplicar su presupuesto. También se propone señalar con el dedo los paraísos fiscales y hacer un control férreo de los fondos especulativos. El documento señala que la era del secreto bancario se termina y que se aplicarán sanciones a los centros fiscales que no colaboren. También se habla de un reforzamiento de medios y poderes de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y se relanzará a la Organización Mundial del Comercio buscando desbloquear el ciclo de negociaciones comerciales de Doha lanzados en 2001. Se dice también que hay que tomar en cuenta la mundialización en los órganos de poder como es la Organización de Comercio y Desarrollo. Un punto que no se abordó fue la discusión sobre los desequilibrios monetarios y presupuestarios, con lo cual, según los economistas, siempre hay la tendencia que reaparezca el espectro de la hiperinflación. Si bien el documento integra detalles y explicaciones de cada uno de los diferentes puntos, las cuestiones básicas mencionadas anteriormente son las prioritarias. Las reacciones a estas decisiones del G20 no se hicieron esperar desde los diferentes sectores sociales, económicos y políticos. En el caso del movimiento social mundial, sindical, asociativo, campesino e indígena, que es el que sufre las consecuencias directas de la crisis, se habla de que con estos hechos se está tratando de poner un curita a un cáncer, o en otro sentido, darle un desenfriolito al enfermo de pulmonía, de no de catarrito. Así, se dice que no sorprende comprobar que el G20 haya decidido fortalecer el papel del Fondo Monetario Internacional para liderar los esfuerzos de la recuperación, siendo el principal actor intelectual de la crisis actual. El FMI ha sido y continúa siendo el principal vehículo ideológico y político para la imposición del neoliberalismo a escala planetaria. El G20 dice que el FMI ayudará a los llamados mercados emergentes y a los países subdesarrollados, pero el fondo fue arquitecto de múltiples crisis y rescates fallidos. Hoy, como ayer, se impide tener una política macroeconómica autónoma. Por eso los países que pudieron, como Argentina y Brasil, prefirieron salirse de su órbita. nuestro país solo servirá para mantener el tipo de cambio y consolidar el modelo de sometimiento al capital financiero. Lo que es claro también decir es que las decisiones de esta cumbre de Londres permearán las discusiones que se realizarán en adelante en todos los continentes, como será el caso de la cumbre de las Américas, que se realizará en Trinidad y Tobago y de la cual se está hablando ampliamente en este programa, por lo cual no lo tocaremos. Desde París, Francia, Alberto Brena para la Remarca.
Gracias a nuestro compañero Alberto Brena, que en esta ocasión pues también habló sobre el marco de la Cumbre de las Américas y también nos dio ahí algunas informaciones y puntos de vista con respecto a la reunión del G20. Bueno, estamos de regreso con Alejandro Villamar y Alberto Arroyo, que son parte de del Consejo Nacional de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y en esta ocasión en Espacio Abierto estamos hablando sobre la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Trinidad y Tobago a mediados del mes de abril, y que también pues está haciendo la revisión de la política de Barack Obama hacia América Latina. Va a ser el estreno de este presidente demócrata de los Estados Unidos en pues una cumbre con presidentes, bueno, como parte de lo que sería esa estrategia en un marco de crisis económica, crisis financiera, crisis ambiental, crisis alimentaria. De regreso, Alberto, pues queremos ver si nos das tu punto de vista con respecto a lo que es, pues se supone que hay diálogos entre lo que es la Cumbre de las Américas y algún espacio de actores con la sociedad civil que coordina la Organización de Estados Americanos, la OEA, y pues el Comité Organizador de Trinidad. ¿Realmente se va a hacer este espacio de diálogo con la sociedad civil? ¿Cómo son estos diálogos?
Bueno, esta es una muestra más de que hay algunas cosas que tienen una inercia increíble y que no cambian, ¿no? Ante la demanda de diálogo de las sociedades con sus gobiernos, pues han inventado esta especie de diálogo domesticado, ¿no? En el que tú dialogas, pero tú decides quién está del otro lado de la mesa, ¿no? Son invitaciones a título personal, invitaciones ad hoc por parte de los gobiernos. Entonces eso no es un diálogo verdadero, no es un diálogo, digamos, ya preestablecido. Entonces, en todas las cumbres ha habido un espacio de diálogo sociedad civil gobiernos, pero ha sido un diálogo organizado por la OEA a modo, ¿no? Para ver que tienen apoyo. El verdadero diálogo entre la sociedad es lo que está invitando la Cumbre de los Pueblos. La Cumbre de los Pueblos está invitando a los presidentes que quieran dialogar con la sociedad a un diálogo abierto. Pero ahí sí es nosotros, el pueblo, la sociedad civil, la que tiene la iniciativa e invita a los gobiernos, ¿no? Es donde nosotros consideramos que se da el verdadero diálogo.
Quiero agregar nada más una cuestión, que es un matiz. Lo que dice Alberto es muy, muy, muy cierto, pero hay que aclararle al auditorio que por diálogo con la sociedad civil se incluye directamente también a los empresarios, a los grandes empresarios, es decir, aquellos que tienen acceso directo con los propios presidentes, que tienen sus equipos de cabilderos, por un lado, pero en los temas de comercio, de seguridad, de salud, de agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el matiz que me gustaría agregar es que también hubo una mesa de derechos humanos. Y esa mesa de derechos humanos es la excepción de diálogo, porque los organismos civiles de derechos humanos han ganado a pulso
el espacio
y no ha podido construir interlocutores a modo la OEA, la cumbre. De manera que, por ejemplo, y hay que decirlo porque ahí están dos miembros también de REMAL, que tienen una vida propia. Una es el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, y el otro es la Red de Todos los Derechos para Todos. Ellos son, junto con compañeros de Colombia, dos pilares muy importantes de esa mesa de diálogo sobre derechos humanos, pero es una excepción de lo que de la regla que estaba hablando Alberto.
Pero en esta ocasión también se va a dar ese diálogo, esa mesa, ¿va a ver?
No, el de a modo es lo siguiente. Reunieron a los diferentes grupos en reuniones tanto regionales como en Washington. Prepararon un informe por parte del secretariado de la OEA. El secretariado de la OEA es el que le entrega a el comité de la cumbre. Y el comité de la cumbre es el que decide si hay o no hay. No es esperable, pero sí son esperables un acto de escenografía en el que vayan a estar representantes de sociedad civil, entre comillas, que son los empresarios.
Bueno, gracias, Alejandro. Pues para pasar a ver un poco más los temas de la cumbre de los pueblos, quisiéramos que Alejandro nos hablaras un poco sobre quiénes están apoyando el proceso organizativo desde la sociedad civil en cuanto a lo que sería esta cumbre de los pueblos. Hablar un poco también, Alberto, de lo que sería ya en sí mismo la cumbre de los pueblos. Antes, ya por último, para terminar este tema, porque queremos platicar con ustedes y para el auditorio de Espacio Abierto sobre un tema que es primordial y que en la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio está empezando a tocar, y es la visita de Barack Obama a la Ciudad de México a mediados también de este mes. Pero, pues, Alejandro, dinos cómo está.
No, rápidamente, toda cumbre de los pueblos opera sobre un comité local, que son las organizaciones locales, y la colaboración de las redes de cada uno de los países o capítulos de la Alianza Social Continental en el hemisferio. En este caso, como es muy poco conocido para el resto de los latinoamericanos hispanohablantes o que hablan portugués, hay un nivel de organización civil en el Caribe que es un comité encabezado en realidad por un comité conjunto civil de las islas, se llama, del Caribe, que venían trabajando sobre muchos otros temas, y sobre todo porque les ha sucedido aquello de que son naciones de dimensiones territoriales muy pequeñas, y los ha obligado a conjuntarse y hacer un trabajo coordinado, lo mismo que sucede con los gobiernos. Y entonces destaca mucho dentro de estas organizaciones una excelente organización sindical de Trinidad y Tobago, la Red de Mujeres del Caribe, y una asociación de organizaciones del desarrollo que trabajan temas de toda la agenda grande, que está apoyada por aliados y financiadores internacionales progresistas. Y ellos son los encargados en realidad del trabajo de organización, coordinación del foro, y para allá va. Entonces, esto es muy importante porque eso nos permite entonces fortalecer el trabajo que vienen ya desarrollando con la solidaridad de las organizaciones. Y en términos, digamos, más largo aliento, es que la inmensa mayoría de los latinoamericanos, incluyendo a los brasileños, históricamente hemos tenido muy poco contacto con las organizaciones del Caribe, no solamente por razones idiomáticas, inglés, francés, creol, son los idiomas dominantes en ese orden, sino que también las distancias, las dificultades de comunicación, y la otra es una vieja historia de un colonialismo peleado contra otro colonialismo. Pero esta es la oportunidad, por eso se hacen cumbres de los pueblos, porque se traspasan las limitaciones heredadas del colonialismo y de la Guerra Fría y de una incomprensión. Latinoamérica y el Caribe forman una unidad y formarán una unidad en la medida en que los pueblos platiquen, dialoguen, se entiendan, acuerden y accionen.
Alberto, ¿qué temas se van a tocar como parte de esta cumbre de los pueblos? Vayamos concluyendo los temas que se van a ver.
Mira, en esta ocasión se decidió que efectivamente la cumbre sirviera para construir consensos y grandes líneas de acción, y que no se dispersara, como ha sucedido en algunos de los foros sociales, en el foro social mundial, en una enorme cantidad de temas autoorganizados. prioridades de la cumbre están centradas en cómo enfrentar desde los pueblos o desde los intereses de los pueblos la crisis actual. Entonces, eso se subdivide en distintas dimensiones de la crisis, ¿no? La dimensión más económica y financiera de la crisis, el asunto del cambio climático, el asunto de la integración de los pueblos como una forma de enfrentar la crisis, la parte agrícola como es parte de la economía, pero como un tema específico. En fin, es decir, la discusión en la cumbre es entender la crisis y concentrar propuestas para enfrentar la crisis y concertar acciones para empujar nuestra agenda para enfrentar las crisis. En ese sentido, la cumbre ahora tiene como mucho más un eje central en el que todas las discusiones van a ir abonando en esa dirección. Y esto es especialmente importante por lo que planteaba Alejandro, porque hay que reconocer que la Alianza Social Continental también adolece de esa debilidad de menor conocimiento y menor peso en el Caribe, a pesar de que estas sanciones, que son las que están soportando en el propio Trinidad y Tobago la cumbre, son parte de la alianza. Entonces es quizá un momento privilegiado de diálogo y de construcción de consenso en torno a estos temas que estoy planteando entre el Caribe y la parte continental de América Latina.
Y veremos en ese marco estos intercambios de ideas entre lo que es un proyecto alternativo tipo ALBA y el proyecto alternativo esencialmente que ha resultado de la historia de la Alianza Social Continental.
No ha habido nunca contraposición entre estos dos modelos, ¿no? Lo que sucede es que el ALBA es un esquema impresionantemente solidario, de cooperación entre países. Yo creo que es indudable que las relaciones al interior del ALBA tienen un fuerte componente de solidaridad y de apoyo más que de comercio, pero no es totalmente generalizable al conjunto del continente, ¿no? Entonces, bajo esos mismos principios del ALBA, la Alianza Continental está planteando, bueno, cuál sería el modelo económico, más allá de la solidaridad y del apoyo que pueda haber entre gobiernos amigos, cuál es el modelo económico alternativo, ¿no? Y incluyendo pues todos los temas complicados como el cambio climático, el cambio de la matriz energética, qué tipo de integración de infraestructura queremos, etcétera, 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 ¿no? Plantear, digamos, un nuevo modelo productivo que ponga los acentos en otra cuestión y no simplemente en el maximizar la ganancia, ¿no? Pero el diálogo entre el ALBA y las otras iniciativas siempre ha estado presente y nunca ha sido propiamente conflictivo. Son las discusiones al interior de los hermanos.
Claro. Es muy interesante ese tema que ya veremos cómo lo evaluamos ahora que se regrese de Trinidad y Tobago. Bueno, pasando a otro tema, en esta semana fue una semana muy movida a nivel regional y a nivel de movilizaciones globales. Esta semana, de acuerdo a lo que el Foro Social Mundial llamó desde el pasado 30 de marzo y hasta el 4 de abril, pues están realizando movilizaciones en todas partes del mundo contra esta reunión del G20 que se realiza en la ciudad de Londres. Hay movilizaciones intensas y también pues está en México calentándose la discusión con respecto a la visita de Barack Obama. Esta misma semana, el pasado jueves, se realizó pues la reunión organizada por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y también por la Fundación Ever con respecto al tema de la visita de Barack Obama y el Tratado de Libre Comercio. En este marco, y amén de que después también lo evaluemos, Alberto, Alejandro, pues ¿cómo ven el calentamiento de los temas de discusión con respecto a la visita de Barack Obama a la Ciudad de México? Alejandro.
Bueno, lo calentaron funcionarios ante el Congreso, concretamente el almirante Blair y la napolitano, la ministra, hablando del Estado fallido, reiterando las tesis de la derecha militarista gringa de equiparar a México con Pakistán o cualquier otra amenaza que pudiera justificar intervencionismo. Entonces, la llegada de la Hillary, que vino a preparar la visita de Obama,
todo el mundo vimos que cambió el estilo. Esto que en Estados Unidos se llama soft power, lo que mencionaba anteriormente. Es decir, sigue siendo un poder, pero se ejerce con maneras más suaves y menos rupestres que los militaristas han utilizado en la derecha.
La brutalidad de derecha,
sí,
de los
alemanes. Pero no deja de ser hegemonía. Y lo que salió a relucir, es mi apreciación, es que la propia política exterior norteamericana no tenía una posición unitaria frente a la política que debería de enarbolar para el resto de América Latina. Desde Remal dimos cuenta cómo la derecha, esto lo pueden consultar en la página de la Remal, y cómo los principales grupos cabilderos planteaban lo que después Blair y la Napolitano declararon ante el Congreso. Pero también se vislumbraba una estrategia de que hay que crear, desde los intereses de los Estados Unidos, una nueva relación de socios estratégicos con dos potencias regionales. Una de ellas es Brasil y la otra es México. Brasil como cabeza hegemónica de la región de América del Sur y México como una, digamos, un poder de influencia regional centroamericana e incluso del Caribe. Entonces, lo que podemos esperar de la visita de Obama es reforzar esa idea, esa es mi opinión, porque efectivamente ya lo hizo antes con un Lula. Y quieren hacer es una estrategia de pinza para meter al conjunto de América Latina en esa nueva relación. Pero cuidado, el encargado especial para la preparación de la cumbre, y probablemente es el encargado subsecuente, es el ex embajador que estuvo en México, Davidov, que antes estuvo en Colombia y que antes estuvo también en América Latina, y que aunque tenga una apariencia bonachona de un oso, ha dado buenos zarpazos en la política hacia América Latina.
Bueno.
Entonces, esa es la perspectiva que ya veremos con más detalle, pero ese es, en términos de pronóstico, va por el soft power.
Y bueno, Alberto, desgraciadamente te dejaron al final sobre este punto con muy poco tiempo. ¿Cuál sería tu punto de vista desde la cuestión del libre comercio con esta visita de Barack Obama?
Barack Obama prometió que iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso lo hizo por presión de grupos sociales en Estados Unidos, no porque él esté totalmente convencido del asunto, sino que los votantes, en una proporción muy alta, están hartos de libre comercio, particularmente los sindicatos y los grupos ambientalistas. Canadá y México no han querido renegociar. Obama está obligado a renegociar porque son una buena parte de sus votantes, y porque además la propia crítica lo está obligando a tomar medidas. Ahora, la iniciativa de Obama es a una negociación solamente tratando de hacer vinculantes los acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral. La postura de las organizaciones tanto de Canadá, Estados Unidos y México es que renegociar el tratado es renegociar las relaciones enteras entre nuestros tres países. Hay que repensar nuestra forma de interrelación bajo una nueva filosofía que no es el paradigma fracasado del libre comercio.
Bueno, pues hablaremos de este tema después de esta visita. Agradecemos a todos los que participaron en este espacio abierto. Víctor, pues muchas gracias y nos veremos dentro de 15 días. Hasta luego.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social. Espacio abierto.